En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021, quinta semana de Cuaresma y día de San José. Así que felicidades a todos los Josés, Josefas, a todos los padres y a todos los que se encomiendan a este gran santo de la Iglesia. ¡Comenzamos! Hoy, decíamos al inicio, San José, el Papa, ha dedicado un año a su figura. En Navidad, siempre ahí, presente en el pesebre, un santo de referencia para los cristianos. Pero le vamos a preguntar al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, que le tenemos para que nos cuente un poquito quién es San José. Bueno, don Juan Carlos, ¿quién es San José?
Hoy la solemnidad de San José es una bendición para toda la Iglesia, porque es dentro del año dedicado a San José. Y con una carta por medio del Papa Francisco, Patris Corde, San José como padre amado en la ternura, en la obediencia, en la acogida, en la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. Realmente este modelo de todos los padres, patriarca de la Iglesia, patrono de los seminarios, es un momento para acogernos a su patronazgo. De él no sabemos ni una palabra. La Virgen, pues su contestación al ángel, su Magnificat, en momentos concretos de la vida de Jesús, pero realmente de San José, ni una palabra. Pero en cambio se le confió las vidas más valiosas, la de la Virgen y la del niño Jesús. Yo saco siempre una lección muy concreta. La vida es grande, no por nuestra propia vida, nuestro currículum, nuestro perfil personal, sino por las vidas que se nos confían. La vida de San José es inmensa, magnífica, porque se le han confiado las vidas más apasionantes de la historia. Nuestra vida será así si acompañamos personas, por la grandeza de las vidas de las personas que acompañamos. Pedimos a San José esa fecundidad para todo este año.
Usted lo ha dicho, San José, esposo y padre, custodio de las dos vidas más importantes. El Papa ha dedicado este año que hoy empieza a la familia. ¿Por qué un año dedicado a las familias con el Día de San José como pistoletazo de salida?
Bueno, porque no se entiende a San José sin la Sagrada Familia. Claro, es por la misión en la familia. Y la familia que está en el corazón de la Iglesia encuentra en San José pues un motivo de renovación. De hecho, el título que el Papa ha puesto a este año de la familia es Amoris Laetitia, la exhortación apostólica última sobre la familia, que recoge los dos sínodos de la familia. Hombre, es como una invitación a trabajar, a estudiar, a interiorizar Amoris Laetitia. Por otra parte, es una exhortación que la querrían hacer propia todas las parejas del mundo, con o sin fe, todas las personas que se quieren, todos los hombres y mujeres que tienen un proyecto en común, abierto a la vida, querrían tener esos recursos, ese sentido, ese proyecto, ese horizonte. Realmente son palabras luminosas. Es una exhortación que hasta los temas más oscuros, como la crisis, pues lo toca desde unas claves realmente planificantes y esperanzadoras, ¿no? Está ahí para que todas las comunidades cristianas, todas las parroquias, todas las zonas pastorales, arciprestazgos, puedan hacer esta propuesta a sus matrimonios, con mucha más razón a sus matrimonios jóvenes, con menos recursos humanos, psicológicos y experienciales para afrontar el proyecto familiar. Es un año esperanzador. Mi deseo sería que hubiera oportunidad para que en todas las comunidades se pudiera trabajar, grupos pequeños, de matrimonios, familias, el contenido de Amoris Laetitia.
Bueno, ya saben, este año, junto a San José, el foco en la familia, en los matrimonios, en los hijos. La encíclica Amoris Laetitia y la carta con corazón de padre del Papa Francisco seguramente nos ayudan a centrarnos en esto. Y seguimos con la agenda. Esta tarde, en el Seminario Diocesano de Vitoria, el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, presidirá la Eucaristía por el rito de admisión a órdenes a las 5 horas en la capilla pública del seminario, donde 3 seminaristas darán un paso más en su camino al sacerdocio. El aforo será limitado y habrá control de medidas sanitarias. Todos los domingos de Cuaresma a las 5, el rezo del Vía Crucis en el Santo Cristo de Avechuco, en el canal de YouTube de la parroquia, y a las 6, desde el convento de las Hermanas Dominicas de Vitoria, Atardecer con Jesús, un momento de adoración al Señor con textos, cantos y oración. Y el domingo, como todos los domingos, Gaste Mesa, a las 7:30 de la tarde en San Miguel, los jóvenes celebran la misa con el obispo de Vitoria. Si eres joven, ya sabes, acércate. Desde hoy hasta el 26 de marzo, las delegaciones de Salud y Familia de la diócesis han organizado una semana con el acento puesto en la vida. Para que nos explique más sobre esto, tenemos a Óscar Aritio, delegado de la Pastoral Familiar. Buenos días, Óscar, y bueno, gracias por estar aquí. ¿Qué tenéis preparado para esta semana?
Buenos días, José Antonio. Pues sí, durante una semana vamos a proponer celebrar la vida, y lo vamos a proponer hacerlo con alegría. Una semana que va del 19 al 25 de marzo, donde todos los días a la tarde va a haber Rosario por la Vida a las 18:30 en la Catedral de María Inmaculada. Pero previamente, el 19 de marzo a la mañana, en la Solemnidad de San José, habrá una Eucaristía a las 12:30 en la Capilla del Colegio San Viator, donde además está ubicado el culto perpetuo a San José. Esta celebración va a ser presidida por nuestro obispo don Juan Carlos, quien inaugurará el año de la familia, Familia Amoris Laetitia. Luego vendrán 3 jornadas con charlas y testimonios. El lunes 22 de marzo, Proyecto Raquel con el tema Un camino de esperanza, sanación y reconciliación tras un aborto, en el aula San Pablo a las 19:30, presencial y online. El martes 23 de marzo, Asociación Provida con el tema Apostando por la Vida, también va a ser en el aula San Pablo a las 19:30, presencial y online. El miércoles 24 de marzo, vídeos testimoniales y tú por qué apuestas por la vida. En esta ocasión será en el aula Juan 23 a las 19:30. Y acabará el 25 de marzo, el día de la Anunciación, con una Eucaristía en la capilla del Seminario Diocesano a las 19:30.
¿Qué significa ser custodios de la vida?
Custodios de la vida es el lema de la Jornada de la Vida, que celebraremos el próximo día 25 de marzo en la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Y ser custodios de la vida significa ser defensores de la vida. Una vida que es un don, que es un regalo que procede de Dios. Es como ese niño recién nacido que nos dejan coger entre los brazos y que muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo, porque cualquier cuidado nos parece poco. Y es que la vida es un don, lleno de posibilidades, pero frágil a la vez. Por eso es también una gran responsabilidad, porque vivir también es preguntarse qué se hace con la vida. Con la vida propia y con la de los demás. La vida es responsabilidad de todos. Por eso todos estamos llamados a ser custodios de la vida.
España se acaba de convertir en el 6º país del mundo que legisla en favor de la eutanasia. En nuestros hospitales se provocan miles de abortos al año. ¿Estamos cediendo paso a la cultura de la muerte?
En cierto modo, sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. El 1 de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los Santos. Sin embargo, se nos viene imponiendo comercialmente la fiesta de Halloween. No sé si sabes que Halloween procede de All Hallows Eve, que traducido es la víspera de todos los santos. Y así de All Hallows Eve, Hallows Eve, Halloween. Es decir, lo que debía ser una fiesta donde celebrar la vida de todos los santos, una santidad a la que todos estamos llamados, por cierto, acaba convirtiéndose en la noche de los muertos. Sí, efectivamente, Creo que estamos cediendo a la cultura de la muerte. Y esto es paradójico, precisamente cuando nuestro Dios es el Dios de la vida. ¿Y qué decir de la ley de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Una ley que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en unas circunstancias muy particulares de pandemia, casi sin debate social, casi sin posibilidad de que comprendamos lo que hay detrás de ese término, porque todos intuimos que se trata de un mundo muy complejo y que, por cierto, a muchos les va la vida en ello.
¿Cómo debemos contestar a los cristianos a las amenazas a la vida?
Pues nos lo dicen nuestros obispos en la nota que han sacado con motivo de la Jornada de la Vida. A imagen de la Iglesia, que es madre, se nos invita a actuar con valentía creativa en la custodia y la defensa de la vida humana. Quizás debiéramos aprender a conjugar verbos como prevenir, escuchar, cuidar, acompañar, aliviar, paliar, rehabilitar. Se me ocurre otro ejemplo. Hace poco escuchaba a un experto en materia de acompañamiento a personas que están en su última hora que habría que tener cuidado con el duelo de la eutanasia porque no está estudiado y sobre todo porque no hay ningún histórico sobre ello. Y esta persona afirmaba que esto podría aumentar la complicación del duelo. Pues bien, a nuestra Iglesia, que es madre, y a nosotros, cristianos, se nos abre un nuevo horizonte de acompañamiento también en estas nuevas circunstancias.
Hoy es San José y comenzamos el año dedicado a la familia por expreso deseo del Papa. La delegación en la que estás con Laura, con Lourdes, también se han incorporado Bea y Carlos de la Casa Diocesana de Arcaya, tendrá pues un protagonismo capital durante los próximos meses. ¿Qué nos puedes adelantar sobre sus actividades? ¿Cómo pueden las familias de Vitoria y de Álava participar de lo que tenéis planteado?
Sí, el Papa Francisco convoca el año especial dedicado a la familia, precisamente el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica. Así, la delegación de pastoral familiar recoge el guante lanzado por el Papa y nuestro deseo es impulsar distintas iniciativas a lo largo de este curso para seguir profundizando en el contenido de la Amoris Laetitia y principalmente para hacer a las familias verdaderamente protagonistas de la pastoral familiar. Vamos a ofrecer un itinerario a Amoris Laetitia en la Casa Diocesana de Arcaya, donde vamos a hacer un recorrido por toda la exhortación con una periodicidad semanal, aunque también cada cierto tiempo haremos unas sesiones formativas de repaso un poco más intensas de un día. Y todo acabará pues con un retiro a Amoris Laetitia. Otra iniciativa es, con un ritmo mensual, ir difundiendo distintos materiales, documentos y vídeos que ayuden a las familias a vivir este año. En torno al 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia, se va a hacer la Semana de la Familia, en el que vamos a reflexionar sobre la identidad del matrimonio cristiano, de la familia cristiana y de la comunidad cristiana. También queremos, al comienzo del próximo curso, impulsar el itinerario Juntos en Camino Más que Dos de acompañamiento a parejas de novios para concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del amor y el don de sí mismos. También queremos divulgar distintas propuestas pastorales concretas y catequesis que van a ser distribuidas por la Diócesis de Roma para caminar con las familias inspirándose en la Amoris Laetitia. Y todo esto con vistas al 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma 2022. Y ahora un deseo que también nos gustaría impulsar. Nos encantaría que en cada parroquia, unidad pastoral, zona o arciprestazgo se pudiera formar un grupo Amoris Laetitia formado por familias, donde a lo largo de ese año se fuera trabajando todo esto. Este es el sueño de esta delegación, porque la verdad es que el año es apasionante desde el punto de vista familiar. Nosotros, desde luego, estamos entusiasmados.
Pues muchas gracias, Óscar, y adelante con todo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tras presentar su precioso e histórico cartel de Semana Santa de 2021, las cofradías penitenciales vuelven a ofrecer una iniciativa, esta vez pensada para los más pequeños. Ya lo comentábamos la semana pasada. En colaboración con la Pastoral Familiar y la empresa Caipe, han lanzado el primer concurso de dibujo para escolares de primaria sobre la Semana Santa. Escuchamos a Lourdes Ochoa, de la Pastoral Familiar.
Desde la Pastoral Familiar, en colaboración con las cofradías penitenciales, queremos invitar a todos los niños de primaria hasta los 12 años a participar en un concurso de dibujo de Semana Santa, ya que es el segundo año que no van a poder ver los pasos en directo. Así que es una bonita iniciativa en la que pueden presentar sus dibujos hasta el día 4 de abril, en el que tendrán unos premios súper bonitos, como una bicicleta, un smartwatch o un cheque regalo, en el que participa también Caipe. Y bueno, pues se pueden consultar todas las bases en nuestra página web diocesisvitoria.org, con lo cual pues es una bonita oportunidad para presentar, para vivir la Semana Santa de otra manera. Así que invitamos a todos, desde la Pastoral Familiar y las cofradías, a que presenten sus dibujos antes del 4 de abril de este año.
Y tiempo para cultura con el Museo Diocesano de Arte Sacro. Hablamos una semana más con Fran Fonseca, técnico del museo. Buenos días, Fran, ¿qué nos traes hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy quería anunciar una visita que hemos estado preparando para estos días de Semana Santa. Lo hemos pensado para cualquiera que tenga interés por conocer cómo se han representado en las artes históricamente los temas de la Última Cena, la Pasión y la Resurrección, que han variado con el paso de los años, y cuáles han sido las razones para representarlos como se representan, ¿no? Estos temas, a pesar de haberse sido representados muchísimas veces en las artes, pues hay aspectos que no son bien conocidos y que trataremos de explicar, ¿no? Y estamos convencidos de que sorprenderán.
Qué interesante. Oye, ¿y cuál es el contenido de la visita?
Primero explicaremos que si nos vamos muchos siglos atrás, vemos que el ciclo de la Pasión, tal como lo conocemos ahora, no se conocía antes. Hay testimonios muy antiguos de peregrinos que viajaron a Jerusalén. Algunos de ellos dejaron testimonio escrito. El más antiguo que se conserva es del año 333. Y se sabe que al principio no se recorría lo que ahora llamamos la Vía Dolorosa. Ni siquiera se conocía. Los primeros peregrinos visitaban el pretorio, que es el lugar donde se juzgó a Jesús, y el Calvario. En ese momento estaba en construcción el templo del Santo Sepulcro, que cubre el Calvario, ¿no? Que recuerdo que se consagró en el año 335. Y con el paso de los siglos, pues los lugares cambiaron y los destinos de los peregrinos cristianos también cambiaron. Hay que tener en cuenta que Jerusalén fue destruida y convertida en escombros en el año 70. Y la ciudad se reconstruyó después con una planta diferente en el año 131, por lo que repito, muchos lugares pues cambiaron, ¿no? La Vía Dolorosa empezó a conformarse con los franciscanos en el siglo XIII. Ellos practicaban una vida a imitación de Cristo y quisieron conocer con detalle cómo había sido su sufrimiento. Hasta entonces se desconocía lo que ahora llamamos estaciones, ¿no? Y fue en el siglo XIII cuando quedó establecido el trayecto recorrido por Jesús entre el pretorio y el Calvario. Hablaremos de las estaciones, pero destacaremos solo algunas de ellas, como la crucifixión, que ha cambiado mucho su manera de representarla a lo largo del tiempo. Su historia o su iconografía pues no es muy bien conocida. Y representar a Cristo muerto en la cruz con heridas y coronas de espinas no se hizo siempre. Se empezó a hacer en torno al siglo XII, se generalizó, mejor dicho, en el siglo XII, y antes y durante varios siglos se representaba a Cristo triunfante en la cruz, vestido como un rey, sin gestos de sufrimiento, como venciendo a la muerte. Y entonces tenía corona de rey. Si nos fuéramos aún más atrás, ni siquiera se representaba a Cristo en la cruz, solo se empezó a hacer en el siglo VI. Hablaremos asimismo de las maneras de representar la resurrección. Normalmente se muestra a Cristo con el estandarte de la victoria sobre la muerte, encima del sepulcro. generalmente sellado, pero esto cambió con el paso del tiempo, lo iremos explicando. También diremos que un recurso que se utilizaba mucho en la Edad Media era utilizar lo que se llama anuncios o prefiguraciones de la resurrección, por ejemplo, el episodio de Jonás, que estuvo 3 días en el interior de la ballena y después fue devuelto a la orilla del mar, pues se puede decir que de manera similar Cristo resucitó al tercer día. Y durante la Edad Media se recurría mucho a este tipo de prefiguraciones. Bien, otro episodio en el que nos detendremos ya para acabar es en la última cena. Por lo general solía representarse el momento en el que Jesús anuncia la traición de Judas. Pero, sobre todo, tras el Concilio de Trento en 1563, se le quiso dar relevancia a la Eucaristía, el momento en que Cristo instituye, anuncia el sacramento, ¿no? Porque se quería defender este sacramento frente a los protestantes.
Pues nada, Fran, muchísimas ganas de ir, la verdad. Dinos, ¿cómo podemos hacer para que podamos asistir a estas visitas?
Pues debe llamar al teléfono 945-150-631. Vamos a hacer visitas los días 23, 24, 25 y 26 a las 12 y a las 5. Y el día 27, que es sábado, solo a las 12. Y bien, pues los grupos son de 6 personas y recuerdo que las visitas son gratuitas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora tiempo para la lectura de la mano de la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales en Vicente Goicoechea.
Buenas tardes, hoy que es día de San José, les traigo algunos libritos sobre él. El primero, creo que es importante mencionar la carta apostólica Patris Corde. Es la carta que el Papa Francisco ha publicado con motivo de la celebración del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal por parte de Pío IX. Luego tenemos otro título que es San José, Padre de Jesús en una sociedad sin padre, de Salterrae. Está escrito por Leonardo Boff. Esta obra es fruto de muchos años de investigación en bibliotecas especializadas sobre San José. El resultado es una visión exhaustiva que pretende actualizar el significado de San José en nuestros días, teniendo en cuenta la Biblia, la tradición, la doctrina del magisterio y de los teólogos, la liturgia y la piedad popular. Luego tenemos San José, así pudo ser su vida. Este libro dice que es muy poco lo que dicen las fuentes bíblicas sobre San José, pero de este poco más lo que aportan las costumbres hebreas de su tiempo, es posible comprender una biografía que se acerque más a la posible realidad. En este libro lo que realmente logra el autor es presentar a un personaje de carne y hueso, en el marco sociopolítico, cultural, del primer siglo de nuestra era, muy cercano al lector. Esta biografía novelada, en la que José cuenta lo que pudo ser su vida, puede lograr que se le conozca mejor y que se ame más a quien tanto amó Jesús y con tanto cariño lo rodeó la Virgen María. Luego tenemos a nivel biografía otra también de la editorial Edivesa, que es San José Biografía. Dice que son pocas las verdades de la revelación que se refiere explícitamente a San José, pero el autor las expone en la primera parte de este libro siguiendo a Mateo y Lucas, que fueron sus primeros biógrafos, sin más interrupciones que las indispensables para dar continuidad a esos hechos históricos. Luego está el libro San José, los ojos de las entrañas, de la editorial Salterrae, un libro que ofrece un poco de luz para buscadores de Dios que quieren releer su propia experiencia creyente de la mano de José de Nazaret. Y es que la vida sin índice del santo puede hacer brillar nuestra fe, cuando la observamos desde las entrañas de la Escritura, la tradición cristiana y la propia actualidad. Espero que estos libros sean de vuestro interés, tanto estos como muchos otros sobre San José, con los que contamos en la librería diocesana.
Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales. Ahí estarán al día de toda la actividad de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Sigamos siempre cerca de las personas que más nos necesitan. Un fuerte abrazo, agur.